En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Reclama a Julio Vera, ¿para cuándo unos calcetines con la Torre de los Salesianos de Triana?
Pues tendrá que hacer los retweets, esas cosas, tendrás que como con un reto y a ver si te responden al reto. Y a ver qué pasa, ¿no?
Y Davito nos escribe, dice que se está celebrando la 40 Olimpiada de Matemáticas Tales en la Universidad de Cádiz, en el Campus Universitario de Puerto Real. Por si lo queremos decir o por si lo queremos saber.
Pues dicho queda y mucha suerte, bueno, a todos los participantes. Mi hijo participó una vez.
¿Ah, sí?
Un par de veces.
Ah, muy bien, ¿sí? Muy bien. Y Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, ¿ha participado alguna vez en una Olimpiada Matemática, EU?
¿Qué va? Nunca he participado en una Olimpiada Matemática. No, pero mira, habría estado bien. Bueno. Como somos un poquito más mayores, esa no estaba tan de moda en nuestra época, ¿verdad?
No, es verdad.
Yo no me suena.
Yo no sé desde cuándo existen. Pero
40, no. Si esta es la 40, pues...
Ah, 40, que no me he enterado de 40. Pues mira.
Sí. Éramos pequeñitos todavía.
Bueno, querido, la historia de la humanidad es como un cuadro inacabado. Creemos que ya tenemos la imagen completa, pero de repente aparece un nuevo trazo. Una pincelada inesperada que cambia todo el lienzo. Y si hay un lugar que no deja de sorprendernos, ese es Atapuerca. Lo que han encontrado ahora no es solo un fósil más para la colección, sino un hallazgo que podría cambiar por completo nuestra visión sobre los primeros humanos en Europa. Un rostro, el más antiguo jamás encontrado en el continente occidental, que pone en duda lo que creíamos saber hasta ahora.
Sí, es absolutamente sorprendente. Esto no es un solo saltito. Realmente tampoco es un rostro lo que se ha encontrado. Eso se lo ponemos nosotros, ¿verdad? Nos gusta imaginar. No estamos hablando de un pequeño ajuste en la línea temporal de la evolución humana en Europa. Lo que se ha descubierto en la cima del elefante, que es donde se ha descubierto, es un fragmento del rostro de un homínido de entre 1,1 y 1,4 millones de años. O sea, es extraordinario. Esto significa que la presencia humana en esta parte del mundo es mucho más antigua de lo que ya creíamos. Y lo más interesante es que este fósil no encaja perfectamente en ninguna de las especies conocidas hasta ahora. Wow. Se parece mucho al Homo erectus, pero tiene características propias que hacen que los investigadores lo clasifiquen como Homo affinis erectus. No sé si lo he dicho bien, pero traemos a alguien que nos lo va a explicar mejor. Yo me pierdo muchas veces con los nombres de las especies humanas para que nos vamos a engañar. Bueno, esta investigación, Pepe y Ana, ha salido a la luz este miércoles en Nature, nada menos que en Nature, a nivel mundial, y está firmado, bueno, por personas muy conocidas del ecosistema de Atapuerca, como son Arzuaga, Marina Mosquera, Eudal Carbonell, José María Bermúdez de Castro y muchos más. ¿Y sabéis qué es lo que más me gusta de mi trabajo?
¿Qué?
Que conozco a gente muy interesante. Y una de estas personas es la que traemos hoy, una de las firmantes, que no la he nombrado todavía. Lo que os traigo es una mujer de relevancia internacional. Vamos a entrevistar a María Martinón Torres, pero yo creo que a Pepe se le da mucho mejor presentar a la gente. Así que, Pepe, bueno, ¿nos la presentas?
No. María Martinón Torres es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y una de las mayores expertas en paleoantropología. Ha dedicado su carrera al estudio de los fósiles de Atapuerca y a la evolución de los primeros europeos, con investigaciones que han sido clave para redefinir nuestra historia. Doctorada en medicina y cirugía, ha trabajado en yacimientos de China, África y Europa. Bueno, qué apasionante. Aportando una visión global sobre la evolución de nuestra especie. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación.
Nada, un placer estar con vosotros este sábado.
El placer es nuestro. Bueno, todo esto que nos estaba contando Eugenio como introducción, ¿qué importancia tiene este hallazgo?
Bueno, yo creo que es importante porque realmente abre un capítulo nuevo que ahora nos toca escribir, ¿no? Es un hallazgo que está poniendo un episodio que desconocíamos de nuestra historia, profunda. Hemos encontrado un fósil humano que es más antiguo de lo que creíamos hasta ahora que había humanos en Europa, o sea, es más de 1,2 millones de años, o sea, que más antiguo que el más antiguo que ya habíamos encontrado en Atapuerca. Este sería por tercera vez, ¿no? El evento en el que presentamos un fósil más antiguo,
porque
además es un nuevo protagonista.
Perdona, sí. María, el que creíamos más antiguo hasta ahora, ¿de qué fecha databa?
Pues mira, la primera vez que encontramos lo más antiguo, tumbamos abajo la hipótesis de que no había en Europa ningún homínido más antiguo de medio millón de años, y con Homo anteceso en el año 94 fueron 900.000 años de antigüedad. En el año 2007, en este mismo yacimiento, en la cima del elefante, se encontró una mandíbula humana que estaba datada entre 1,1 y 1,2 millones de años. Y ahora, este nuevo fósil del que estamos hablando se ha encontrado en este mismo yacimiento, pero dos niveles por debajo. Es decir, es más antiguo porque está más profundo y por lo tanto entró en esa cavidad antes. Entonces, aunque ahora estamos tratando de precisar exactamente su antigüedad, el hecho de que esté por debajo significa que es más antiguo de 1,2 millones de años.
¡Pua! ¡Madre mía! ¡Qué bárbaro!
Bueno, ¡qué dimensiones de los tiempos! ¿Verdad?
Bueno. ¡Ew! Ataca.
Pues María, ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás liadísima. Nada más que tenéis que dar una vuelta por internet, está contestando de todo, escribiendo de todo. Mira, se nos ocurren preguntas que quizás sean precipitadas, pero ¿tenemos algún indicio de cómo vivían estos primeros europeos? ¿Cuál era su comportamiento? ¿O es muy pronto todavía para hacer este tipo de hipótesis?
Mira, faltan muchos estudios y falta más evidencia, pero sí, afortunadamente tenemos algunos datos porque este trabajo que se presenta es un trabajo muy completo en el que han participado muchos especialistas y realmente la historia no solo es el fósil en sí mismo, sino el contexto en el que ha aparecido. Estamos hablando de un trabajo que incluye también la presentación a la comunidad científica, por ejemplo, de herramientas. Tenemos algunas de las herramientas que probablemente utilizaron y crearon estos individuos y son herramientas que, bueno, no son muy sofisticadas, que se clasifican en lo que habitualmente llamamos el modo 1 o modo dubayense y que sabemos que además está hecho con materias primas y piedras que podrían encontrar en la proximidad del yacimiento. Esto, pues por ejemplo, por un lado. Por ejemplo, también se han presentado el resto de una costilla de un animal pequeño que tiene marcas de corte. Pues te está diciendo que es una población que tenía capacidad, ¿no?, para aprovechar los recursos y alimentación, que consumía carne, que sabía pues buscar su alimento en su entorno. Y además, gracias al estudio de los diferentes restos de fauna que se han encontrado con este homínido y los estudios de polen, podemos hacer una reconstrucción incluso del ambiente en el que vivía o que había en la proximidad de la cueva, que era probablemente un ambiente de bosque húmedo y probablemente un tiempo también más temperado y más cálido que el que tenemos en la actualidad en Burgos.
La verdad, te digo la verdad, María, se me ponen los pelos de punta escuchándote. O sea, me parece que sois auténticos detectives del pasado y a mí estas cosas son las que me emocionan, os lo digo de verdad. No una película romántica me emociona estas cosas. Ya, ¿se sabe de alguna manera por qué este tipo de linaje desaparece y qué relación tiene con otras especies, como puede ser Homo antecesor o alguna que ya hayamos descubierto que tiene relación con ella? O lo mismo, si es pronto para ello o ya se sabe algo.
En este momento es pronto. Como bien dices, estamos en el comienzo. Este descubrimiento tiene algo como de culmen, ¿no? Después de mucho trabajo en este yacimiento. Son muchos años trabajando ahí nuestra compañera Rosa Huguet y José Pedro Rodríguez, que llevan ahí a pie de cañón con este yacimiento. Y es como un culmen, pero a la vez es un comienzo. Es una nueva página, un nuevo episodio en el que tenemos que intentar contestar preguntas nuevas que no se nos habían ni planteado porque no sabíamos que había humanos en este periodo. Entonces ahora, exactamente, tenemos que entender qué ha pasado, porque tenemos una población que no es Homo antecesor y sabemos que, bueno, pues casi medio millón de años después tenemos a Homo antecesor. ¿Qué pasó entre uno y otro? ¿Llegaron a conocerse? ¿Llegaron a coincidir? ¿Se extinguió antes este Homo affinis erectus y después llegó antecesor? Esas son preguntas ahora que nos planteamos nuevas, o sea que también para nosotros es emocionante, ¿no?, tener preguntas nuevas. Al final, para la ciencia es lo mejor, seguir avanzando con las preguntas que podemos hacernos, y vamos a tener que intervenir pues de nuevo muchos especialistas, porque como estábamos hablando, necesitaremos el trabajo de los geólogos, de los paleocólogos, de los paleontólogos, y poder contar la historia, ¿no? No es solo el protagonista, no es solo el actor principal, sino que queremos una historia, un escenario evolutivo, conocer exactamente pues qué pasó, qué relación tiene con otros humanos que hemos conocido.
Madre mía, es que me parece increíble todo esto.
María, va muy en la línea lo que solemos comentar aquí todos los sábados, y es que así funciona la ciencia, ¿verdad? Que cada vez que respondemos una pregunta, nos vienen un montón de preguntas más. Y en el siglo XXI la interdisciplinariedad es fundamental, y lo has contado muy bien. Y mira, una última pregunta, porque claro, los que nos estén escuchando quizá dicen, bueno, es que como somos españoles y jatapuerca, pues somos muy hispanocéntricos y a lo mejor esto no tiene tanta importancia. Nos gustaría que nos dijera el papel realmente que juega Atapuerca a nivel internacional en la investigación de la evolución humana. ¿Es puntero? ¿No es puntero? ¿A qué nivel está?
Pues mira, es líder, es primera liga, no sé, es el top Champions del top League. Y además creo eso, la Champions League, y en este momento es el número uno, porque yo creo que esto es un tema en el que sí, los españoles a veces dicen que somos muy, muy hispanocéntricos y también todo lo contrario, ¿no? A veces nos cuesta mucho creernos y venimos con falsas modestias. No, aquí hay que sacar pecho. Tenemos en España, no es un yacimiento, es un conjunto de yacimientos que no tienen comparación, pero no en Europa, sino en el mundo, porque realmente es un conjunto de yacimientos que son como una enciclopedia viva a la que seguimos añadiendo episodios, porque cubrimos toda la historia de la humanidad de Europa Occidental, desde lo más antiguo de lo que tenemos constancia, que seguimos añadiendo episodios nuevos, hasta la actualidad. Y eso además llevado a cabo con un proyecto de investigación y divulgación que lleva más de 45 años de manera ininterrumpida investigando estos yacimientos y formando a gente y apostando por el talento que tenemos en nuestra propia tierra. O sea que yo creo que hay que estar muy orgullosos del esfuerzo y de la manera en la que no solo hemos tenido la suerte de encontrar los yacimientos de Atapuerca, sino la manera en la que se ha afrontado este estudio, y bueno, y a todos los niveles, ¿no?, de las instituciones que también apoyan la investigación y la excavación. O sea que yo creo que sí, que hay que presumir y estar todos muy contentos, porque esto es un triunfo global de todos.
Pues es María Martinón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que nos hablaba de este descubrimiento, de este hallazgo en Atapuerca, unos restos fósiles que, bueno, pues tiran por tierra la fecha del individuo más antiguo hasta ahora conocido en nuestro país, que tenía como 1,1, entre 1,1 y 1,2 millones de años, pues este está entre 1,2 y 1,4. Algo realmente impresionante. María, muchas gracias por atendernos y que tengas un feliz fin de semana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, María.
Bueno, vamos con algunas noticias científicas, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí que te llame la atención, Ana?
Bueno, me llama la atención todo. Es que estas noticias pues son todas de llamar la atención, porque son todas realmente sorprendentes. ¿Cómo puede haber, Eugenio, ríos invisibles en el océano?
Bueno, se sabía ya que teníamos, de hace muchos años sabemos que hay corrientes dentro de los ríos, de los mares, y de los océanos, que son como ríos sin cursos, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se ha descubierto ahora es que hay unos ríos de turbidez, que se llaman, que sí, que el agua está como un poquito más espesita, por decirlo de alguna forma, que recorren miles de kilómetros. No estamos hablando ya de que corran metros, sino que llegan incluso a 1.100 kilómetros y a una velocidad de vértigo para ser un río dentro del mar, que son de unos 8 metros por segundo. Pero el problema que está habiendo con estos ríos invisibles es que no solo remodelan el fondo oceánico y la geología, sino que están empezando a romper cables submarinos de telecomunicaciones. Y esto puede ser un problema el día de mañana. De hecho, ya ocurrió en la pandemia, ocurrió en África con un cable en concreto de internet que se lo cargó tal cual. Entonces, este descubrimiento, ¿qué nos hace? Pues nos hace investigar más para que no ocurra esto y para tener mejores cableados, evidentemente.
Ajá. Bueno, hoy que estamos hablando que es el Día Internacional del Contacto Intergaláctico, pues resulta que también hay una, esto, ¿cómo se explica? Una galaxia que no debería existir. ¿Qué significa esto?
A ver, esto es un descubrimiento verdaderamente sorprendente y puede ser uno de los descubrimientos del año o de muchos años. Porque nosotros, cuando miramos el pasado, cuando miramos el cielo, estamos mirando el pasado. Estamos mirando el pasado del universo. Cuando nosotros miramos el pasado del universo, vemos los pasos que ha pasado, por lo que ha pasado el universo, valga la redundancia. ¿Qué ocurre? Que el oxígeno, por ejemplo, es un elemento que surge de la explosión de supernovas, de estrellas, y sería un metal pesado. Es decir, ese oxígeno no apareció en las primeras etapas del universo, sino que fue muy posterior. Bueno, pues la galaxia que se ha descubierto es de hace 13.400 millones de años, es decir, unos 400 millones de años después del inicio del universo. Wow. No debería haber oxígeno en ese momento. Es decir, esto tira por tierra también, igual que el hallazgo de Atapuerca, tira por tierra muchas cosas que se sabían en el mundo de la astrofísica y nos hacen replantearnos muchísimo sobre la evolución estelar, igual que la evolución humana. Así que lo mismo, un nuevo capítulo y, como bien dice María Martín Ontorre, una enciclopedia viva es lo que nos hace planteando. Wow.
Había niños alfareros en la Edad del Bronce.
Esto es curioso y bueno, son los típicos descubrimientos que uno se lo puede imaginar. No es un hallazgo sorprendente en el sentido que uno piensa y dice, bueno, en el pasado habría niños trabajando. Pues claro que había niños trabajando. Estamos hablando de hace 4.500 años, iba a decir millones de años. 4.500 años se ha encontrado en Siria, en una ciudad que se llama Hama, y resulta que lo que han descubierto los científicos son pequeñas huellas dactilares que, por el tamaño y por la forma, son de niños de unos 7 años. El caso es que no estamos hablando de una o dos vasijas, sino de muchísimas y muchísimas herramientas de barro, que eran en general copas para banquetes reales, y en un sistema que era casi industrial, hacían uno detrás de otro. ¿Y sabéis lo más curioso, que es lo que me ha llamado la atención? Por el punto, digamos, casi bonito y tierno, ¿no? Que también se han encontrado figurillas y miniaturas hechas por ellos mismos, por los niños, que no tenían ninguna utilidad. Eran como juguetes para ellos. Eran como pausas en su trabajo para jugar un poquito.
¡Ay, qué bonito!
Venga,
bueno,
una más. Me da tiempo si es rapidito.
Venga, esta, porque seguro que esta le encanta al profesor Carmona. El instrumento de cuerda más antiguo hallado en una excavación. Y es,
esto es una muy lira, bonito. ¿No? Es muy bonito. Es una lira descubierto en Ur, la ciudad más antigua que conocemos en Mesopotamia. Ya sabéis que la lira es la que da el nombre al género literario lírica en Grecia. Y nada, se ha encontrado, tiene 4.500 años, está elaborada con adornos de madera, de oro, de lapislázuli, y esto es coherente con lo que se ha encontrado, donde, pues, en las tablillas cuneiformes, donde hay referencias a músicos y cantantes de la corte. ¿Qué ocurría? Que no se había descubierto ese tipo de instrumento. Es decir, yo no sé vosotros, Ana y Pepe, pero para mí la vida sin música no tiene sentido. Y si la humanidad avanzó en aquel momento, posiblemente uno de los puntos fuese gracias a la música.
Bueno, se nos quedan algunas que las dejamos para la semana que viene, ¿no?
Bueno, seguro que también nos entrarán otras nuevas. Hoy ha entrado una nueva que la semana que viene os lo comento.
Vale. ¿Qué tiempo hace por aquí, por Jerez, hoy?
Pues mira, hace un tiempo extraordinario. Ha salido el sol y hoy, un sábado, normal, que lo van a hacer muchos andaluces, me voy a dedicar a tender, evidentemente, a poner lavadora y tender.
Sí, corre, corre, porque si no, no se te va a secar.
Muy bien, querido Eugenio, te mando un abrazo enorme. Feliz fin
un
de
abrazo,
semana.
Un abrazo a todo el equipo. Hasta pronto.
Adiós.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.